Corresponsalías Populares de Radio La Negra. Un recorrido por el país de nuestros ojos. Bienvenidos a una nueva emisión de Corresponsalías Populares correspondiente a la primer parte de esta segunda semana de julio de 2011. Bien amigos y amigas, y como solemos acostumbrar, vamos a hacer una presentación de lo que vamos a estar escuchando en el programa de hoy. Hoy vamos a contar con la participación de Enrique, nuestro habitual compañero desde Indimedia, allí en Capital Federal, y también de nuestra compañera Adriana, de la organización anticarcelaria en Córdoba Capital también. Bueno, ambos van a estar contándonos cuestiones que tienen que ver con la justicia, o con la injusticia, mejor dicho, ¿no? Nos van a estar contando sobre lo que pasa con, algunos procedimientos que tiene la justicia o el poder a través de la justicia para callar a quienes se rebelan. Y hablando de esto, en el programa de hoy vamos a contar un poco lo que pasó en la sexta marcha de pedido de justicia por Guillermo Coco Garrido, aquí en El Bolsón. Pero antes que eso, los voy a invitar a ir a la buena música.
Que le digan lo que debe hacer, que cualquier desgraciado liga más que él, que se hartó de ver incómodo o impávido, que la fila de al lado siempre se mueva más rápido, que su jefe tiene más antojos que una diva, que viaja al Soho y él con el desalojo arriba, que no renunciaría pero sí le daría un par de puñetazos más el IVA, que el tipo tiene fotos de su Lamborghini tomando martini con la chica en bikini, y eso lo irrita pero ya no le excita ni la Dolce Vita de Fellini.
¿Será que yo no pido igual?
Infiel en la luna de miel, que no le importa ser cruel ni lo que opinen de él, y aunque ella corra para que alguien la socorra, le va a arrancar la piel y se va a hacer un abrigo de zorra, que no es una identidad de Brad Pitt, no, que nunca vio a Limp Bizkit ni Aerosmith, no, que es como un hobbit, sí, o Roger Rabbit, sí, que todo le da déficit y nada superávit, que ni un rayo ilumina su vida anodina, que conoció gallos que resultaron gallinas, que va a cortar la mala racha con un hacha y que no agacha la cabeza ante ninguna cretina.
¿Será que yo no pido igual?
Siente como en coma en un CTI, como el reo más buscado por el FBI, como el deudor más pertinaz del FMI, como el producto más bruto del PBI, que quedó inmóvil con lo de Chernóbil, que logró ver al Papa en el Papamóvil, que jamás vio luz al final del túnel y no encontró paz ni buscándola en Google, que ya no quiere vivir, que está dentro del rango de la hora de partir, que está en el fango y como en el tango, ni el tiro
pero los que recuerdan están acá, son muchos, se multiplican. Ningún asesino podrá huir, no habrá niebla que lo oculte. Donde ataque a un ser humano, allí será aprendido. Cual semillas de soles de hierro, vuela la ceniza sobre el mundo. A todos, viejos y jóvenes, se les proveerá de ceniza para arrojar, pesada como la memoria y liviana como el olvido. Fragmento de Las cenizas de Birkenau. Bueno, así con este pedacito de poesía que nos enviaban algunos compañeros a nuestra agencia de noticias Prensa del Pueblo, quería empezar a contar esto que estuvo pasando aquí el sábado pasado en el Bolsón, cuando se cumplen 6 meses de la muerte de Guillermo Coco Garrido en la comisaría 12ª de aquí del Bolsón. Una nueva marcha volvió a ser convocada y esta vez con algo de alguna manera para festejar como un triunfo popular y que tiene que ver con la reapertura de la causa luego de que el juez Calcaño allí en Bariloche decidiera archivar esta causa. Una causa que en la que la querella, o sea, la abogada de la familia y la familia de Guillermo Coco Garrido no pudieron tener acceso a ver el expediente sino hasta que el juez ya había decretado archivar la causa por no tener pruebas para inculpar a nadie. Esto que parece burdo, que parece absurdo, que parece o que es irritante y que realmente es violento, de alguna forma está teniendo su respuesta popular con las movilizaciones cada mes, con las movilizaciones que han obligado al Superior Tribunal de Justicia a obligar justamente al juez Calcaño a reabrir la causa, y entonces ahora sí podrá la familia de Guillermo Coco Garrido empezar a hacer los aportes probatorios, ¿no? Bueno, así, entre medio del frío, la escarcha, el mal clima, igual marcharon un montón de personas pidiendo justicia por el Coco. Volvieron a hablar diferentes personas, referentes de organizaciones de derechos humanos, de otras organizaciones sociales, y creo que lo que se puede concluir tiene que ver con esto, ¿no? Que la movilización popular es lo que realmente asegura que la justicia no trabaje solo para los ricos. También en Bariloche, el 17 de junio, ¿sí? Se realizó una nueva manifestación por Nicolás Carrasco, Sergio Cárdenas, y bueno, por Diego Bonespoy, ¿no? Una nueva marcha que también, tal vez no muy numerosa por el tema del clima, del frío, pero que de todos modos se movilizó allí en Bariloche. Es muy impresionante, los invito a ver las fotos en el blog Prensa del Pueblo, fotos de Hans Schulz, este fotógrafo de Bariloche 2000. Hay una de esas fotos que muestra a una cincuentena de manifestantes frente a un vallado en la comisaría, un vallado desproporcionado, un vallado totalmente absurdo, ¿no? Absurdo, como que todavía sigan libres los autores de los asesinatos de Nicolás Carrasco y de Sergio Cárdenas. Bueno, vamos a ir a un poco más de música y entonces sí, ahora volvemos con la charla con Enrique, que habíamos prometido. We'll be right back.
no quiere volver. Siento, luego existo, y la cabeza otra vez, como siempre, no quiere volver.
Ahora con nuestro compañero Enrique desde Indie Media en Capital Federal. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, ¿cómo están las cosas por allí, por Capital Federal?
Bueno, te comento un poco las cosas que están pasando, además del frío y la lluvia. Hay una cosa que está recalentando el ambiente, es que la semana pasada hubo una denuncia contra Gerardo Martínez, el secretario general de la Unión Obrera Construcción, de la UOCRA, en la que se lo vincula con el Batallón 601 de Inteligencia. Concretamente, Gerardo Martínez trabajó como personal civil de inteligencia en la dictadura entre 1976 y 1983. La denuncia esta hicieron la semana pasada, el patrocinio de Correpi, del Centro de los Profesionales por los Derechos Humanos, de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo, y se presentaron como denunciantes el Sindicato de Trabajadores de la Construcción, que no es la UOCRA, es un sindicato nuevo que justamente se hizo en oposición a la UOCRA. Sí. Y bueno, otros denunciantes fueron la Asociación de Detenidos Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, bueno, y hay una lista bastante grande de organizaciones de derechos humanos, de organizaciones sociales diversas que acompañan esta denuncia como denunciante justamente. Martínez, además de ser el secretario general de la UOCRA, es uno de los capos de la CGT, es secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, y además ocupa también algún puesto en la dirección de la Organización Internacional del Trabajo. Así que, digamos, es un peso pesado. Y era, además, quien contaba con los favores del oficialismo para reemplazar a Hugo Moyano en la conducción de la CGT. Supongo que ahora con esto Gerardo Martínez va a tener que olvidarse de sus aspiraciones a conducir la CGT. Pero, bueno, también esto demuestra un poco la ética política del gobierno, porque, bueno, para nosotros esto es una novedad, pero resulta que el listado donde está Gerardo Martínez le había sido entregado a quien entonces era la ministra de Defensa, Nilda Garrecho, la ministra de Seguridad.
Sí.
Le había sido entregado el listado este, donde figura Alberto Martínez, hace más de un año, hace más de un año y medio.
Sí.
Se le entregó todo el listado con los nombres de todas las personas que estuvieron trabajando en la Operación 601 durante la dictadura. Así todo, Martínez contaba con los favores del gobierno para reemplazar la Moyano. Es el típico sindicalista peronista, a lo que hay que agregarle esta nueva cara, ¿no?, de haber sido luchando la dictadura durante una época en la que desaparecieron más de 100 trabajadores de la construcción.
Sí.
Mientras él, ¿no?, ocupaba el doble rol de trabajar para la UOCRA y para los servicios de inteligencia.
Sí.
Bueno, esto es la noticia un poco así más fuerte, digamos, que pasó en esta semana.
Se dice, además, Enrique, que Gerardo Martínez también sería el principal responsable de esta patota de la UOCRA que se la ha visto, así, cagar a palos a manifestaciones de docentes en Santa Cruz, en Entre Ríos, en distintos lugares. Se hacía presente esta patota.
Sí, también manifestaciones antimineras en Esquer, fueron repetidas por la UOCRA, por las distintas seccionales de la UOCRA que responden a la conducción de Gerardo Martínez.
Claro.
Sí, la UOCRA es un sindicato hiper-kirchnerista, y así es como Gerardo Martínez iba pintado como representante de Moyano.
Claro. Bueno,
Fue, por supuesto, fue menemista en su momento, bueno, como todos, ¿no?
Sí. Sabes que al respecto de esto voy a dar una noticia que nosotros publicamos en Prensa del Pueblo, que tiene que ver con la muerte de uno de los luchadores de AUSAC, el secretario general de Río Turbio, Armando Apaza, que falleció como consecuencia de un choque frontal en el vehículo en el que viajaba con su hijo. Como consecuencia, digo, porque en realidad no murió en el choque, sino que murió en el hospital, supuestamente por un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Chocó contra un remis de frente, y Armando Apaza es quien había atestiguado contra la patota de Gerardo Martínez allí en Río Turbio. No sé si te acordás que hace algunos meses atrás los patotearon a un corte de ruta que estaban haciendo. Más o menos unas 50 personas, bueno, llegaron como 150 personas de la UOCRA con las pecheras de la UOCRA, con palos, hicieron mierda a todos los autos de los docentes, y a un par lo cagaron a palos mal. Uno es Armando Apaza, que se puede ver en un video que quisiera recomendar. Lo que pasa está en YouTube y lo que hay que buscar es un código, pero que está en todo caso en nuestra página en Prensa del Pueblo, publicado el sábado 16 de julio. Para quienes quieran ver, realmente es impresionante. Creo que ahí queda claro que entre esa gente y la dictadura hay un lazo muy estrecho, ¿no? Y que esta denuncia a Gerardo Martínez es realmente terrible, ¿no? Saber que la dictadura sigue detrás de todo esto, ¿no?
Claro, porque hay un lazo muy estrecho con la dictadura, pero también hay un lazo muy estrecho con el oficialismo de hoy.
Con el gobierno
de hoy. Y empleando estos métodos parapoliciales de la dictadura.
Sí, totalmente. Bueno, eso quería agregar porque me parecía importante. No es la primer situación, uno no puede decir que fue así, pero también ocurrió algo parecido con el abogado de Facimpat, que era abogado también de varias organizaciones sociales y de derechos humanos de allí en Neuquén, y que también después de un accidente murió supuestamente en el hospital, ¿no?
Bueno.
Bueno.
Voy a ver el video que me comentaste.
Bueno, bueno.
Bueno, pasamos a otra cosa.
Sí.
Otra noticia, que es que la justicia confirmó un nuevo procesamiento para el dirigente de Quebracho, Fernández Peche.
Ajá.
Esto es por un hecho de hace 7 años, el 31 de agosto del 2004. En ese momento el grupo Quebracho, junto con otras organizaciones políticas y sociales, participó de una manifestación masiva de repudio al director del FMI, que estaba en ese momento acá en Argentina,
sí,
que estaba reunido además con el que era ministro de Kirchner, Lavagna, ministro de Economía,
sí,
para acordar el pago de la deuda externa. Entonces, bueno, hubo una manifestación bastante grande, y bueno, hubo represión, corridas, gases, hubo más de 100 detenidos, algunos incluso estuvieron detenidos varias semanas, algunos tuvieron que pasar a la clandestinidad porque estaban perseguidos,
sí.
Y bueno, 7 años después de este hecho, la justicia confirma el procesamiento de Fernández Peche, que es miembro de la Dirección Nacional de Quebracho. Bueno, tengo acá el comunicado de Quebracho, donde bueno, hacen esta denuncia, hablan un poco de la deuda externa.
Uh-huh.
Recuerdan que la deuda externa había sido declarada en un fallo judicial en el año 2000 como ilegal, inmoral, ilegítima y fraudulenta. Un fallo del año 2000, pero de una causa que había iniciado Alejandro Olmos casi 20 años antes,
sí,
en 1981.
Sí.
En 1981 se inició la causa y en el año 2000 salió este fallo judicial que no significó absolutamente nada, ni en lo que respecta a cárcel para los estafadores, ni en lo que respecta a interrumpir el pago de la deuda. La deuda se siguió pagando. Hay que decir que el kirchnerismo es el gobierno que más deuda pagó, se canceló la deuda con el FMI, que eran otras deudas todavía.
Sí.
Bueno, mientras sucedía estos acuerdos para estas negociaciones para el pago de la deuda, a pesar de que Kirchner había prometido su asunción que la deuda no se iba a pagar con el hambre del pueblo, etcétera, bueno, acá dice que Lacho pagó 10 mil millones de dólares de las reservas nacionales y después siguieron pagando, y lo que dicen además que la deuda hoy en este momento supera a la deuda que había en el año 2002. Esto habría que confirmarlo, ¿no? Pero bueno, es lo que está en el comunicado que ha hecho. Pero bueno, lo llamativo es que, no sé si estos números serán exactos, pero lo que sí es cierto es que la deuda se paga, se pagó, se destinan millones de dólares para pagar la deuda, mientras se descuida la deuda social que hay con el propio pueblo, y mientras quienes luchan para revertir esta situación son procesados por la justicia, como es el caso de Peche.
Claro. Bueno, será que hay que seguir movilizándose como está ocurriendo, digamos, en muchas partes del país, ¿no? Movilizándose como forma de presión popular para conseguir esa justicia social que evidentemente los gobiernos no están dispuestos a habilitar, digamos, ¿no?
No, claro.
Bueno.
Bueno, y una última cosita muy corta. Yo te había hablado los otros días en la última comunicación del tema del traslado a la cárcel de Devoto,
sí,
a la localidad de Mercedes, que queda casi 3 horas de viaje a la capital federal.
Sí.
Este traslado a la cárcel valoriza las propiedades, el valor inmobiliario de las propiedades que están en el barrio de Devoto, sobre todo las que estamos cerca de la cárcel.
Ajá.
Pero para los presos realmente significa los perjudica gravemente, porque significa, bueno, entre otras cosas, significa el fin del centro universitario de Devoto, porque ningún docente de la Universidad de Buenos Aires va a ir a dar clases a Mercedes. Bueno, hay una serie de dificultades para el traslado de la familia, para el traslado de los abogados. Los presos, la mayoría tienen abogados de oficio, que van, casi ni van a verlos cuando están en Devoto, imagínate cuando están en Mercedes. Bueno, por esto, los presos mandaron una una carta con una petición a la Presidenta de la Nación y están pidiendo adhesiones, adhesiones de agrupaciones o adhesiones individuales, piden las adhesiones para que la cárcel no sea trasladada a Mercedes, que sean mandadas a agrupacionparalalibertad@yahoo.com.ar. Agrupación para la Libertad, agrupación con S, hay un juego de palabras con el tema de la pasión ahí, ¿no? Pero es agrupación con S, por favor, esto hay que remarcarlo. Agrupación para la Libertad, todo junto, @yahoo.com.ar. Ahí se puede mandar adhesiones en contra del traslado de la cárcel de Villa Devoto y de la ciudad de Mercedes. Bueno, esto es todo.
Bueno, sí, inclusive se está, digamos, está corriendo esta campaña por mails internos, así que está bueno darle bolilla. El que pueda mandar su adhesión va a ser importante para impedir este traslado, que como vos decías trae un montón de consecuencias negativas para la gente que está allí, ¿no? Y para sus familiares, que bueno, en general suelen ser pobres y no cuentan con la plata para poder trasladarse hasta Mercedes a ver a un ser querido, o necesitan de un tiempo para poder quedarse desde la noche anterior, digo, más plata para poder quedarse alojados desde la noche anterior para poder entrar a la mañana temprano cuando es la hora de visitas, ¿no?
De visitas, sí. Bueno, eso es una de las causas, digamos, que resaltan los presos, ¿no? La dificultad para los familiares de llegar a Mercedes.
Cabe decir con esto, Enrique, que no hay cárcel humana, ¿no? El sistema carcelario es un sistema que data de la misma época que más o menos la democracia. Digamos, no es que hubo algún momento democracia sin cárcel, y que justamente son tal vez sistemas que están de alguna forma perimidos, ¿no? Y sin embargo, si bien la democracia ha ido mutando en algunas cuestiones, humanizándose, entre comillas, en algunas cuestiones, el sistema carcelario sigue estando intacto, ¿no? A la cárcel no van los ricos, no van los poderosos, van los pobres, quienes no quieren ser cipayos de los ricos, quienes no quieren, quienes no son ricos y quienes de alguna u otra manera se someten, no se quieren someter a los ricos, ¿no? Y esto es algo que, bueno, que nosotros desde acá, desde Radio La Negra, desde Corresponsalías Populares, hacemos nuestro claro voto también de apoyo por la abolición de las cárceles y de este sistema que lo único que hace es ocultar que el sistema político y social y económico no funciona, ¿no?
Claro. Claro, sí, como vos decís, ¿no? La cárcel es una necesidad del sistema capitalista, así que con democracia o sin democracia, el capitalismo sigue necesitando la cárcel para, como método de disciplinamiento, no solo de los que están ahí presos, sino de los que podrían llegar a estarlo si se salen de los cauces legalmente aceptados. Sí, por supuesto, estamos contra la abolición de todas las cárceles. Pero por lo pronto, como primer paso, que no trasladen a tenerle de voto a Mercedes.
Totalmente. Bueno, al pelo, Enrique, ¿algo más?
No, esto nomás, por ahora.
Bueno, Enrique, la verdad que muchísimas gracias y nos volvemos a contactar seguramente la semana que viene.
Dale, espero tu llamado el lunes que viene.
Corresponsalías Populares. Compartiendo experiencias para la organización popular. Una producción de Radio La Negra. www.radiolanegra.blogspot.com.
calle es nuestra bandera. Texto de Beatriz Villar. Erradicar la crueldad, su sueño maravilloso. Cotidiana libertad, su ideal profundo, hermoso. Su juventud tras las rejas está viviendo, Karina. Qué justicia despareja todavía en Argentina. Ya estuvo presa en Brasil, delito no comprobado. Hija de los 30.000, de Rocco, su padre amado. La calle es nuestra bandera. Para ella la libertad ni imposible ni quimera. Será pronto realidad. Karina Germano, Galle, moveremos cielo y tierra y saldrás libre, libre a la calle, libre del mal que te encierra. La conciencia colectiva va creciendo de tu mano. La utopía sigue viva, cumpa Karina Germano. La calle es la resistencia, es hija de un montonero y lleva en alto su herencia. Calle es ternura. Es ternura y acero.
No tiene miedo a la bala, ni a la bomba, ni al infierno. Canta pudiendo. Lleva en las manos heridas una flor con una espina. Agua y harina. Canto del pueblo que ama.
Otra vez se van a olvidar. Como naturaleza, por
Estamos en comunicación ahora con nuestra compañera Adriana de la organización anticarcelaria allí en Córdoba Capital. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están?
Bueno, bien. Contanos un poco de qué vamos a charlar hoy.
Y hoy podemos charlar un poco sobre algo que ha sucedido aquí hace un par de días en Córdoba. Ajá. Pero que también se da en otras provincias, creo que se da en todo el país, a lo mejor no con las mismas características, pero quiero decir, aquí hace poco se ha firmado un convenio entre la universidad y el servicio penitenciario.
Sí.
Para que la gente de la universidad dé talleres de derechos humanos a los empleados del servicio penitenciario.
Ajá.
Y eso sucede muchas veces, que se hacen talleres para la policía o para el servicio penitenciario, ¿no?
Uh-huh.
Lo que el planteo es que, en realidad, este taller de derechos humanos lo debería hacer todo el Estado, porque no es el servicio penitenciario el responsable directo de lo que sucede dentro de las cárceles.
Claro.
No son los empleados, sino es el Estado, son los tomadores de decisiones.
Uh-huh.
Quienes tienen la responsabilidad de lo que sucede adentro. Yo creo que esto también se hace un poco como para lavar la cara y lavar responsabilidades.
Claro.
Claro. ¿No? De toda la cúpula que nos gobierna.
Uh-huh.
Sí. ¿Se entiende?
Sí, totalmente. Me parece que queda claro que, digamos, a ver, sí, incluso sé que dentro de la formación de la policía, etcétera, está el área de derechos humanos, ¿no?
Sí.
Lo que no se entiende muy bien, digamos, es esto que vos decís, ¿no? O sea, cuando toda la institución no está planteada desde una óptica de los derechos humanos, entonces, ¿qué sentido tiene o qué efecto se espera que se dé, ¿no?
Claro, claro. Cuando desde el mismo Poder Judicial, que es quien condena a las personas a vivir en semejantes condiciones inhumanas, y ellos a veces pensamos que no conocen el lugar, pero en realidad son conscientes de lo que están haciendo.
Sí.
Y cuando mandan a una persona varios años a la cárcel, aunque sean varios meses,
sí,
saben que esto realmente es mandarlos al infierno. Y bueno, muchas veces nosotros pensamos, si los jueces estuvieran un día ahí, a lo mejor no harían lo mismo, no deberían darían semejantes condenas, ¿no?
Uh-huh.
Pero es una forma muy inocente, entre comillas, de pensar, porque en realidad saben y son conscientes, y ese es su papel, ¿no?
Totalmente.
Ese es su papel.
El otro día pasaron por Canal 7, en estos ciclos de cines que dan después de la medianoche, que realmente son muy buenos, pasaron un documental colombiano que tiene que ver con los códigos contravencionales y con esta otra figura que es una especie de defensor público, defensor estatal, digamos, ¿no? La defensa que te pone el Estado. Bueno, un documental que, más allá de que es una hora con una cámara frente, digamos, a un escritorio de un abogado, defensor supuestamente público, a distintos abogados defensores públicos, el documental era muy, muy, muy interesante porque realmente se mostraba con hechos verídicos como, bueno, primero se persigue y se castiga la pobreza, ¿no? En segundo lugar, como toda la explicación del defensor estatal hacia quienes estaban acusados de algún delito, aparentemente ofrecía todas las virtudes de los derechos humanos. O sea, si haces esto te va a pasar esto, si haces aquello te va a pasar aquello, mejor aceptá tu delito y se te va a perdonar la mitad de la condena. Era medio lo que siempre se llegaba al final, hasta que una pareja de personas supuestamente agarradas en el acto de robar cable, le dicen: no, mira, nosotros no estábamos robando cable, yo estoy operado, no podría estar arriba de un poste de ninguna manera, pero ustedes están seguros que no quieren admitir el delito, miren que se reduce la pena a la mitad de año. Bueno, finalmente el abogado les dice: bueno, si ustedes están dispuestos, yo los voy a acompañar hasta las últimas consecuencias. Pasan a la instancia del juicio y el juez le dice: pero el abogado les informó todo cómo viene la mano, si ustedes no admiten el delito, si son encontrados culpables, van a tener la pena completa. Sí, pero nosotros no somos culpables, etcétera, etcétera. Finalmente, el juez termina diciéndoles: bueno, pero si yo no los condeno culpables de este delito, entonces mañana va a venir otro, se va a robar el poste y no vamos a poder ni siquiera reinstalar los cables, así que los declaro culpables. Con lo cual, digamos, ¿no? Todo esto que es un documental, no es una ficción, ¿no?
Bueno, pero aquí algo muy, muy similar es lo que sucedió aquí, que yo comenté, en el caso puntual de Pedro Heredia, de Villa María, que si se declaraba culpable, le ofrecían 3 años de condena, y como no quiso declararse culpable porque él plantea su inocencia y defiende su inocencia, entonces le dieron 8.
Claro.
8 años.
Bueno,
porque, aparte a alguien tenían que condenar.
Claro, tal cual. Es exactamente, digamos, el argumento del juez allí en Colombia, que yo digo que es de donde, no lo digo yo, digamos, es algo que está clarísimo, ¿no? Después de la Escuela de las Américas, que adiestró a los dictadores de América Latina allí en Panamá para las dictaduras asesinas de todo Sudamérica, esa escuela se mudó y se llama Plan Colombia, y hoy está en Colombia tratando de adiestrar nuevamente a nuestros fachos latinoamericanos de toda Latinoamérica en lo que son las democracias asesinas, ¿no? Uh-huh. En donde, bueno, los códigos contravencionales y de faltas, los grupos paramilitares o los grupos parapoliciales, o sea, los grupos armados que responden a empresarios o a intereses económicos o políticos, son, digamos, una característica que van a regir en este sistema, y que aquí se está aplicando de a poco lo que allá se estuvo probando desde hace varios años, ¿no?
Claro, claro. Conocemos porque, desde Córdoba también se manda policía, la policía federal, como dijo Nilda Barré, también la mandan a prepararse o a formarse. Sí. Eso es lo que te marca claramente cuál es la formación que el Estado pretende de ellos.
Sí.
Las mandan a formarse a estas escuelas.
Totalmente, ¿no?
Entonces allí queda claro, ¿no? ¿Cuál es la línea política que tiene el gobierno actual y los que han pasado y los que vendrán de este Estado totalmente represor? ¿No? Donde, para lavarse las manos, como decía, mandan a que los empleados del servicio penitenciario hagan estos talleres de derechos humanos, que a la vez después, con la preparación y formación que ellos le dan, se desdibuja todo lo que les puede haber quedado, si es que algo les quedó de estos talleres.
Claro, o en todo caso lo contrario. Les enseña, digamos, a qué cosas tienen que tener cuidado para no dejar de ser los represivos que son, ¿no?
Claro.
Realmente es terrible.
Sí, y lo lamentable de ese convenio que se hizo aquí en Córdoba es la participación de la universidad en la representación de Carolina Escoto, que es la rectora de la sí. Universidad de Córdoba, siendo partícipe de todo este sucio juego, digamos, ¿no? Que hizo el ministro de Justicia de Córdoba, que es el doctor Angulo, que es uno de los principales responsables de lo que sucede en las cárceles de Córdoba. No hay otros. Y no son los empleados del servicio penitenciario solamente, ¿no? Ellos son los que, como lo hemos dicho varias veces, son nada más que el brazo armado que tiene el gobierno para reprimirnos.
Bueno, situación grave si las hay, ¿no? Como lo son también la situación de seguir teniendo tantas personas en situación de cárcel, ¿no? Que es algo que nos hemos prometido hacer visible en cada corresponsalía, porque justamente por esto, ¿no? Que vos decís, aparecen estas noticias, ¿no? Como que, bueno, que se va a hacer un convenio de formación en derechos humanos para el sistema carcelario, penitenciario, pero no aparece todo lo que realmente ocurre en las cárceles cotidianamente, ¿no? Y la cantidad de personas que caen a ese sistema carcelario. Así que, bueno, claro. Hacerlo visible es una buena forma de empezar a desmoronarlo de alguna forma.
Claro.
Bueno.
Y esto es así, sí.
Bueno, Adriana, ¿querés contar algo más?
No, por el momento esa es como la novedad, o sea, lo que en realidad los indigna de esta parodia que quiere hacer el gobierno de la provincia, y que es lo mismo que sucede en todas las otras provincias, ¿no?, del país, lo que está sucediendo. Claro, son tiempos electorales y ellos se quieren lavar un poquito la cara.
Claro, sí, eso es parte de esa misma parodia, ¿no?
Claro.
Porque realmente es lo que cierra ese sistema perverso del que forman parte, ¿no? De representatividad, de exclusión, de castigo, ¿no?, a la pobreza. Realmente, bueno, no cierra sin esa otra parte de las elecciones y de los candidatos y de todo lo que hay detrás de eso, ¿no? Bueno.
Sí, ese sería todo un capítulo para hablar, el tema de esta democracia y sus elecciones, ¿no? Todo una charla.
Bueno, por ahí el lunes que viene nos podemos proponer charlar sobre ese tema, que creo que de alguna forma hemos estado charlando a través de todas las charlas y corresponsalías,
sí,
con vos,
sí.
Pero que de alguna forma por ahí está bueno poder explicitar todo esto en palabras y poder decirlo claramente, porque muchas veces nos pasa que damos por sentado o por entendido algunas cuestiones que está bueno poder ponerlas sobre la mesa y que bueno, se abra la discusión, se abra el juego. Seguramente habrá muchas opiniones entre quien nos escucha, ¿no? Así que
claro.
Creo que, bueno, te propongo esa invitación.
Bueno, cómo no.
Adriana, muchísimas gracias por esta charla, por estos conceptos que hemos estado compartiendo. Nos vemos entonces la semana que viene.
No, gracias a vos, Javier, por estar siempre ahí.
Corresponsalías populares. Compartiendo experiencias para la organización popular. Una producción de Radio La Negra. www.radiolanegra.blogspot.com.
Esto ha sido todo por hoy y, bueno, no se olviden que mañana nos volvemos a encontrar a las 9 y a las 14 horas, aquí en Radio La Negra, por ahora en el 104.7, pero hasta dentro de unos días nomás, así que bueno, esténse atentos porque en cualquier momento nos cambiamos de frecuencia, nos vamos a la 90.1, ahí nos vamos a encontrar. Así que bueno, vamos a estar seguramente compartiendo momentos en que hagamos esta corrida de dial para que nos dejen de interferir y para que podamos ser escuchados en todo el valle. Un abrazo y hasta mañana, nos volvemos a encontrar.
Alejandro, ¿cómo va todo?
Ya estamos en estos momentos críticos por la pesca, por los hechos que se acontecieron este fin de semana con los compañeros acá de Rawson.
Corresponsalías populares.
Hola, estamos acá para Radio La Negra, las corresponsalías populares, estamos en Congreso, Buenos Aires. Ahora está habiendo manifestaciones, hay una represión de la policía, están llegando con un camión hidrante y hacen lacrimógenos. Hoy se iba a hacer acá la asamblea de la UBA de forma ilegal, anticipada.
Recorriendo el país a través de las distintas miradas de los movimientos sociales, medios de prensa alternativos y compañeros comprometidos con la transformación social. Una producción de Radio La Negra, www.radiolanegra.blogspot.com.